Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Aunque también nos escuchan cubanos, latinoamericanos en todas partes del mundo, en Centroamérica, Suramérica, ¿por qué no? En España también, en toda Europa, sobre todo ahí en la zona de Madrid, Barcelona, Benidorm, en Sevilla, en todas partes, incluyendo, por supuesto, a muchos cubanos en el continente asiático, especialmente en Japón. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Bertica Raval, como siempre, nuestra productora. ¿Qué me dice Bertica? Muchas gracias, Bertica, muy amable. Sí, vamos a dar correo. Gracias. Nuestro correo electrónico, donde me señala Bertica, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y gracias, May. Porque May está ahí al lado de Bertica diciéndome que, por favor, dé el correo de nuevo. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y muchas gracias a nuestros amigos oyentes que nos escribieron recientemente dándonos su opinión y, bueno, hablando de la presencia día a día de grandes deportistas de Cuita la Bella. Incluso tuvimos a un dominicano que, bueno, se siente en parte cubano, José Rijo, el dominicano que estuvo con nosotros hace algún tiempo, aquel pitcher que amaniató a la ofensiva, a esa terrible ofensiva que tenía el Oakland en los años 88, 89, 90, con la presencia ahí del cubanito de regla José Canseco y Mark Guayer. Sin embargo, en el 90, José Río con los Rojos le barrió la serie y Río fue el hombre que ganó dos partidos y fue elegido el jugador más valioso. Así que de vez en cuando vamos a tener una figura que tenga que ver con el deporte cubano aquí en Deportes con los Grandes. Hoy, señores, nos vestimos de largo, porque hay que hablar no solamente de Morales, de Andy, sino de la familia Morales, porque hay un gran prospectazo que, señores, yo creo que va a hacer ruido y muy pronto va a estar en las grandes ligas, su hijo Joandy. Así que, Vertica y Mike, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar por primera ocasión aquí en Deportes con los Grandes con uno de los excelentes peloteros, los buenos, los grandes, que dio Cubita la Bella a partir, señores, de la década de 1990. Así que, buenos días, Andy. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, Edenio, y gracias por la invitación y gracias a su fieles oyentes que están en sintonía día a día con el programa Deporte con los Grandes.
Gracias, muy amable, Andy. Y bueno, nuestros amigos oyentes en toda parte del mundo, especialmente Cubita la Bella, se van a dar banquete contigo porque tenemos dos programas con Andy Morales, porque 23 o 24 minutos no van a alcanzar. Indudablemente que de eso estamos seguros. Bueno, el señor Andy Morales, ¿dónde nació en Cubita la Bella?
Bueno, en Cuba soy natural de Morón, Ciudad Ávila. Y a los 8 meses mi mamá se trasladó hacia La Habana y hice toda mi vida después en un municipio que quiero y amo tanto como a San Nicolás de Bari.
Me encanta San Nicolás y ayer estuve hablando contigo y te dije una anécdota de lo que me pasó en San Nicolás en el año 90, cuando ya estuve a punto de venir para Estados Unidos. Algo simpático, si tenemos tiempo vamos a compartir porque es algo de cultura, ¿no? Pero Andy, me decías que naciste en Morón, la ciudad del gallo, porque precisamente en el año 90 yo estuve visita, estuve en el Hotel Morón, ahí sabes que anualmente en esa época el hotel estaba lleno de italianos, porque los italianos son fanáticos a la casa deportiva. Y bueno, el turismo básicamente en un 80% del Hotel Morón era de italianos y algún que otro canadiense. Y me tocó pasarme casi una semana ahí en el Hotel Morón, trabajando por supuesto, y me tocó también cubrir para la televisión cubana hacer un reportaje en los famosos carnavales de la leche. ¿Por qué la leche? La Laguna de la Leche. Algo impresionante, ¿no? Con la carroza, todo ahí, en sus barquitos, en sus botecitos, desfilando, la gente disfrutando aquello, tomando cerveza, comiendo. De verdad que se pasaba muy bonito. Y pero no sé, eso fue hace ya 31 años, 32. No sé si todavía se siga celebrando eso, pero lo dudo. Así que naciste en Morón, la ciudad de los grandes locutores deportivos en Cuba. ¿Lo sabías?
No, más o menos. Acuérdate que soy un moronense ausente, que también hay fiestas que dicen los moronenses ausentes.
Nos vamos ahí precisamente. Bueno, Morón es una ciudad que está al norte de la ciudad de Ciudad Ávila. Muy bonito, me encanta Morón. Y de ahí vas a Cayo Coco, Cayo Guillermo, también son zonas que todo el mundo conoce en Cuba. No. Bueno, la mayoría no han podido ir, pero bueno, por lo menos lo han visto en reportajes, en noticias, porque ir, tú sabes que ahí es muy caro, ¿no? Los hoteles te salen carísimos. Y un cubano a pie realmente, lamentablemente, no puede ir ahí, no se puede darle ese lujo, ¿no? A menos que reciba dinero de su familia en el exterior, en Estados Unidos, España y otros países. Entonces, naciste en Morón. Me decía que tu mamá es doctora, ¿no? Que te tuvo ahí porque estaba trabajando ahí en Morón.
Mi mamá era pediatra, desgraciadamente el año pasado falleció aquí en los Estados Unidos.
Que en paz descanse, no lo sabía.
Sí, y ella fue a hacer el servicio social ahí a Morón, y mi papá, Delcio Morales, que también me falleció aquí también, sí es moronense, de pura cepa, y ahí se ubicó con mi mamá y ahí nací yo. Pero después nos trasladamos, como a mi mamá le dieron casa para La Habana, como era de La Habana, en San Nicolás de Bari, y ya toda mi vida la hice en ese municipio tan bello y tan grande, que quiero tanto y que extraño tanto, porque desde que vine nunca más he regresado.
Bueno, desde que tu mamá viajó a hacer su servicio social ahí como pediatra, no médico, conoció a tu papá, se enamoraron y te tuvieron a ti ahí en Morón.
En el hotel, en el Hotel Perla del Norte, ahí nací yo.
Sí, es muy famoso. Mira, tienes historia, Andy. Muchas cosas que han pasado a Morón, déjame decirte. Morón es una ciudad histórica, la ciudad del gallo. De vez en cuando hablamos de Morón, ¿no? Por la cosa esta simpática del gallo. Cuando tú entras a Morón, hay como un cuchillo ahí. Y lo primero que ves es un gallo gigantesco, ¿no? El gallito de Morón. Que de vez en cuando canta con nosotros. ¿No lo sabías?
Sí.
Tempranito de mañana, claro, en Tempranito de mañana. Desde que Oscar del Río, bueno, fundó Tempranito de mañana en la década de los años 80 en Washington, D.C., hasta la actualidad con Jacomino y Exilda. Y todo ese equipo de la mañana con Teudi, con Fuentes Viñoli. Así que seguimos con el gallito de Morón. Te mudaste con tu papá y tu mamá para San Nicolás del Bari, otra ciudad que conozco perfectamente, me encanta San Nicolás del Bari, que está cerquita ahí de la zona esa de Güines. Bueno, San José de la Laja también.
Y San José de la Laja.
Ahora, ¿a tu papá le gustaba el béisbol?
Mi papá era el entrenador de mi municipio de San Nicolás. Sí, él fue el que di los primeros pasos con él hasta que tenía 13, 14 años, que fui para la EIDE. Él y Demetrio Miranda, ahí del municipio.
Sí. A través de tu papá, por supuesto, porque tu mamá, imagino que era pediatra y estaba siempre dedicada a la medicina. A través de tu papá, porque te inclinaste por el béisbol, no por el boxeo, baloncesto, otro deporte, ¿no? Porque tú tienes una estatura, tú mides más de 6 pies, podías jugar baloncesto perfectamente.
Pero en Cuba usted sabe que lo que más, y más en el seno familiar de uno, lo que más uno siempre, como muchacho en aquella época, porque ahora me han dicho que el fútbol es el que domina, en aquella época hasta debajo de la tierra salía un pelotero.
Bueno, déjame decirte, Andy, que en realidad el fútbol domina en Cuba porque Tele Rebelde, a mí me tocó trabajar en Tele Rebelde varios años, en la época, aunque bueno, había noticias, pero deporte primaba ahí en Tele Rebelde, ya todos los deportes, y eso es bueno para que los televidentes en Cuba tengan la posibilidad de ver muchas ligas de todas partes del mundo. Pero déjame decirte que como Cuba no tenía contrato y podía sacar todos los partidos de la Liga de España, de Inglaterra, de Alemania, todos los eventos, no hacía falta derecho de transmisión en el caso de Tele Rebelde. Entonces, bueno, transmitían todas las ligas de Europa, desde que tú levantabas hasta por la noche, me han contado de que era fútbol y más fútbol. Era como decir, vive en Argentina y vive en Brasil, porque a mí me tocaba estar en Sudamérica, señores, en Europa, he viajado toda Europa, y el único deporte del 90% es fútbol, fútbol y fútbol, algo de baloncesto, algo de boxeo, algo de otro deporte de tenis, pero el 90% de lo que saca la televisión es fútbol. Eso mismo estaba pasando en Cuba. Y si tú naces en Cuba, tienes 3, 4 años, un niñito, y tu papá, tu mamá te enciende la televisión y ves solamente fútbol, 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 ¿qué es lo que te va a llamar la atención? El fútbol, ¿no es así, Andy?
Efectivamente.
Y entonces, Grandes Ligas no lo estaban transmitiendo, no han transmitido, la Serie Nacional son 3, 4, 5 meses, y algunos partidos, no todos. Y bueno, mucho fútbol, fútbol y fútbol, y si eres niño, tienes 4, 5, 7, 10 años, y lo que ves fútbol en la televisión,
no,
por supuesto, te va a gustar el fútbol.
Claro, claro que sí, no, y otra cosa también, que el fútbol con un balón o una pelota que uno coja, aunque no tenga aire, ya con eso se arma el fútbol, y el béisbol también hace falta guante, pelota y bate, y usted sabe que ahí escasea todo.
Claro, claro, y los tiempos han cambiado. Ahora la televisión cubana, por ejemplo, ahora para transmitir la Liga de España tiene que comprar los derechos de transmisión, y ahora mismo se está realizando la Copa América, han tenido que comprar los derechos de transmisión porque si no te pone una demanda grandísima. Eso fuera, eran unos tiempos atrás, ahora no, los tiempos han cambiado. Ahora nos quedamos con Andy Morales, ya llegó ahí al municipio San Nicolás del Bari, que me encanta, yo estuve ahí varias veces. 4 o 5 años, me imagino que ya te inclinaste a través de tu papá por el béisbol, ¿no es así?
Así mismo es, mi papá era el director allí y trabajaba en el área, y yo desde niño siempre estaba en el terreno de béisbol, y si más o menos no recuerdo, nos daban las 8 de la noche, y mi mamá y mi papá buscándome, y me buscaban ahí en ese terreno, porque era donde único siempre me perdía, como aquel quien dice, se me iban las horas ahí en el terreno de béisbol.
Sí, o sea que tu papá y tu mamá, que en paz descanse ambos, cuando no te vienen en la casa, decía, están en el terreno jugando, te iban a buscar, y estabas ahí.
Así mismo, los vecinos, no, el hijo de la doctora, no, en el terreno. Usted sabe que a veces los municipios son chiquitos y todo el mundo se conoce, allá iban a buscarme.
No, y tiene 2 canchas de baloncesto muy famosas ahí, que se realizaron carteles de boxeo en la época.
Es verdad que sí.
Está el torneo por equipo. Yo estuve en esos carteles de ahí, San Nicolás del Bari, en las canchas de 2 canchas de baloncesto que hay.
De baloncesto ahí en la secundaria, verdad que es el complejo deportivo, sí.
Así mismo. Sí, bueno, Andy, en realidad, según tú recuerdas, ¿no? Como niño, porque a veces uno no recuerda cuando tiene 4 o 5 años, ¿no? Tiene varias cosas así, pero ya de forma casi oficial, ¿cuándo comenzó Andy Morales a jugar béisbol, digamos, 7, 8, 10 años? Organizadamente, digamos, en Preide, en algo de eso, ¿no?
Sí, usted sabe que antes, cuando nosotros jugábamos las categorías, por ejemplo, en los 9, 10 y 11 y 12, era las categorías, y ya a los 9 años ya se empieza, en aquel momento, cuando yo, en el año 80, empieza ya la cosa organizada, y ahí ya el 11 y 12, y fui captado para la EI de Cangrejera, que era de provincia de Habana, la EIDE que nos tocaba a nosotros, y de ahí me escogieron, y siempre estuve en la EIDE, y después pasé en el año 86, 87 a la ESPA, a otro nivel, que fue cuando eran los juveniles, los 15 y
claro.
16.
Y en el caso de la EIDE ahí en Pedreguer y después en la ESPA, ¿era una beca, por ejemplo, viviendo ahí en la escuela?
Sí, de lunes a viernes, regresábamos los viernes a la casa, y el domingo a las 12:10 entrábamos a la escuela. Era una beca, vaya, tremendo sacrificio también.
Que en esa etapa, tú con 12 o 13 años, por supuesto, acostumbrado a vivir desde niño con tu papá y tu mamá, jugando béisbol ahí en San Nicolás del Barrio, me imagino que le echaba mucho menos a tu familia, y a veces un poco te sentía triste, pero bueno, con el deporte y los estudios, eso te da ánimo, ¿no? Porque era lo que te gustaba básicamente.
Claro, jugar béisbol. No tanto como los estudios, sino como el deporte, ¿me entiendes? Que era una... Cuando quedé con dos muchachos, y en mi época era un goce... Tú sabes, practicar deporte en aquel momento.
Sí. En esa categoría, cuando estabas en la EIDE, ahí en la Pedreguera, bueno...
En Cangrejera. Sí, la EIDE, eso queda en Bauta, en Cangrejera.
Ah, en Bauta, sí. Sí, en la provincia de Habana.
Sí.
Bauta, que ahora pertenece a la provincia de Artemisa, ¿no? Bueno,
efectivamente.
¿Qué posición jugaba? Porque en esa edad, 12, 13 años, los entrenadores te usan en las 9 posiciones, o sea, lo mismo. Pero te ponen en primera que en tercera. ¿Qué te gustaba más
siempre,
en esa época?
Siempre fui tercera, siempre tuve la dicha, y desde que fui un muchacho jugar tercera. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años en la EIDE, dieron una clínica casualmente, y fue el Zoilo Versailles a dar clínica allí a la escuela de nosotros.
Que en paz descanse, murió ya.
Murió también, mires. Y entonces él dijo, no, tercera, usted es tercera. Recuerdo a Isolio Versailles como dándonos una clínica a nosotros, y después como dándonos rolly y entrenándonos cuando yo teníamos 14 años.
Sí. Bueno, ya estás hablando de 14 años. Omar Linares debutó con casi 15 años en series nacionales. René Arocha, el reglano, que bueno, fue, dicen que fue el pionero de los peloteros cubanos en Grandes Ligas, ¿no? Se fue en el año 91 de Cuba, se quedó cuando Cuba vino un tope Cuba-Estados Unidos. Arocha comenzó con el equipo azul y con Metropolitano con 15 años y medio, 16 años y medio. Pero me llama la atención que tu situación es similar. En la campaña 1991-1992, en las series nacionales, comenzaste con La Habana, lo que era la antigua provincia de La Habana, que nosotros le decimos La Habana Campo, ¿no? Sí. Porque en esa época era Ciudad de La Habana. Pero básicamente la gente decía, no, vive en tal parte en La Habana Campo. Y La Habana, era la capital. Sí. Comenzaste en la serie nacional 91-92, pero me llama la atención, como te decía Andy anteriormente, con 16 años, 16 abriles, comenzaste muy joven.
No, en realidad eso aparece, pero no, yo empiezo como con 19 años también, porque con 16 años hacíamos antes la reserva, pero se decía que era ya la nacional, ¿me entiendes? Pero en realidad yo llego con 19 años, en el año que era el año de los Panamericanos.
Sí, 94-95, ¿no?
No, 91, cuando los Panamericanos sí. En La Habana.
Sí, 91-92, que tenías 16, 17 años.
17 años.
Ese año con La Habana jugaste 16 partidos y bueno, ya comenzaste ahí a producir.
Porque era el ahí yo empiezo jugando, porque la tercera que jugaba era Juan Antonio Torriente, que por cierto era tremenda tercera base en sí. Aquel momento también, pero tuvo una novedad, o tuvo una lesión en el brazo, y el director en aquel momento nosotros era José Miguel Pineda, que en paz descanse también, que era sí. Ha sido uno de los mejores directores que ha pasado por,
cierto,
por la pelota.
Y manager del equipo Cuba.
Entonces yo empiezo jugando, pero después ya, como en el juego 16 contra Agricultores, ponen a Torriente, porque yo no tuve un buen rendimiento en esos juegos. Empecé bien en Pinar del Río, debutando contra el equipo Pinar del Río. Recuerdo que le di la primera vez a bate mía, di un doble a Ricardo Sumueta, pinareño.
Sí.
Y después Gil Ajete, y esa sucesión tuve muy bien. Pero
¿cómo
después,
te fue con el zurdo Ajete? Porque tenía una recta de 90 y pico millas.
Sí, casualmente tuve la suerte de darle hit también en mi primera vez a bate, a él, a Torre Chacón. Nos enfrentamos ahí y salí airoso, como alguien dice, en esa serie. Pero después, a medida que fue pasando la serie, mi rendimiento empezó a bajar y pusieron de nuevo a Torriente. Y Torriente, como todo pelotero, le aprovechó la oportunidad y le fue muy bien. Entonces sí. Después, el año anterior, yo tuve... Fue el único pelotero, porque recuerdo que el único pelotero que fue una vez a bate, ese año lo dirigió Jojito Hernández, sí. que está aquí ahora. Tuvo una sola vez a bate contra Pedro Luis Lazo y dijo honrón y empujé dos carreras. Batí de 1-1 y me bajaron sí. Para la vida de desarrollo.
Impulsaste tres.
Empujé tres carreras, tenía dos correr, efectivamente.
Sí. Dos partidos, una vez al bate, un jonrón.
Un jonrón.
Sí.
Y vaya, como leí de los bateadores, 1000. Y el premio fue que me bajaron para la liga de desarrollo. Y pero como lo que sucede conviene, me destaqué en la liga de desarrollo y fuimos a un evento que quedamos en El Salvador, que quedamos campeón. Que ahí participó, José Luis Contreras, en el equipo que él.
Sí, Contreras, que era como tú, comenzaba, porque Contreras no pasó por el escalón ese, ¿no? La pirámide deportiva en Cuba, como se dice, o sea, ajá. Comenzar en Preide, en EIDE, en la ESPA, en el equipo nacional. Contreras básicamente comenzó como prácticamente
a jugar de la calle, porque dice que él jugaba baloncesto ahí.
Sí, de las Martinas, ahí en el Bagallo, yo conozco toda esa zona. Bueno, Contreras ha estado con nosotros varias veces. Queremos mucho a Contreras, es una persona muy amable, una persona chévere, es un hombre, un ser humano. Yo creo que Contreras es mejor como persona que como pelotero, imagínate tú. Y ganó la Serie Mundial con los Media Blanca, se perdió la Serie Mundial lanzando por los Yankees contra los Marlins. Sí, si no podemos hablar de Contreras, una historia muy larga. Bueno, comenzaste en 91 y tu última campaña en Serie Nacional fue 99-2000.
Sí.
Ese equipo de La Habana, me recuerdo que tenía a grandes figuras. Estamos hablando de Oscar Macías, de Romelio, que en paz descanse, y a propósito, murió bastante joven Romelio.
Es verdad. También, como usted dice, también de Contreras, ese también yo creo que era mejor hombre que pelotero también. Y pelotero era de eminencia.
Imagínate tú, como pelotero, que fue un fenómeno. ¿Qué recuerdas de aquellos equipos de La Habana en esa década, Andy?
Bueno, ahí sí, con respecto a eso le puedo decir, porque también era muy, muy, muy joven. Y dentro de, no solo del difunto Romelio, estaba Millán, estaba Pedro Luis, que ha sido el queche que más ha bateado en las series nacionales. Estaba Luis Ignacio González, que era un primer bate que daba 14 y 15 jonrones en aquel momento. Sí. ¿entiendes? Y estaba Gerardo Miranda, un bateador de 300 también en series nacionales.
Cierto.
Y teníamos una fuerza, bueno, nos decían los mulos del oeste. Usted se debe imaginar.
Claro, claro, yo me recuerdo eso. Y ya que tocaste el tema de esos jonroneros del equipo de Habana, Andy, en el año 95-96 terminaste con 11 jonrones, pero conectaste 17 bambinazos en la temporada 98-99. O sea, ya era un Andy Morales que estaba quemando la liga.
Sí, ahí discutí hasta última hora con Daniel Lazo, el pinareño, y él jugó en la isla y yo jugué en Santi Espíritu. Y Ariel Benítez, creo, Ariel Benavide, el de Guantánamo, y yo creo que ellos se llevaron con 18 el liderato de jonrones. Ese año fue el que me dio la posibilidad de integrar el equipo Cuba a Baltimore.
Efectivamente. En esa temporada, bueno, en 377 turnos al cajón de bateo, disparaste 117 hits, anotaste 63, 27 dobles, un muñón cualquiera, señores. 4 triples, o sea que tenía que correr, ser rapidísimo el recorrido de las bases, porque yo diría que el triple es el batazo más difícil en el béisbol. Conectaste 17 jonrones e impulsaste 71. ¿Qué clase de temporada, Andy?
Como dice cada pelotero, la temporada de consagración.
Sí, y estamos hablando que en esa época Andy Morales, sumamente joven, la campaña 99-2000, tenías apenas 24 años, y por esa labor que hiciste en esa temporada con el equipo de La Habana, por supuesto, ¿quién no te iba a llevar al equipo Cuba? Y estaba la época en que decían, estamos hablando de los finales 90, que decían que, bueno, al equipo cubano, que en esa época tenía tremendos peloteros, le gustaría que topara con un equipo de Grandes Ligas para medir el talento, medir la calidad, ver el béisbol cubano, porque en años anteriores, Cuba básicamente le ganaba a Estados Unidos, a Japón, a Italia, a Holanda, pero eran equipos universitarios. Incluso yo recuerdo que Japón llevó un equipo a un torneo en Cuba, y era un equipo de una fábrica en Japón, de la Mitsubishi, de la Toshiba, de una fábrica. Y entonces le caíamos a palo a los japoneses, le decíamos...
No, y bate de aluminio también.
Bate de aluminio, le decíamos, mira, Changa Madero le dio 9-0 al equipo de Japón, y Cuba le ganó 24-0, pero eran trabajadores de una fábrica en Tokio, en Osaka, en cualquier ciudad de Japón. O sea, no medíamos el verdadero talento, el verdadero equipo Cuba. Claro, hay que ser realistas. Cuba en esa época tenía a peloteros brillantes, señores. Que yo diría que el equipo Cuba completo jugaba en Grandes Ligas. La mayoría, de 20, 25, el 90% eran jugadores de Grandes Ligas. Y si nos ponemos a mencionar nombres, señores, en vez de 2 programas con Andy Morales, necesitamos 5 programas. ¿Verdad, Andy? Bueno, llegó un año de consagración con 24 años. 1998-1999. ¿Te llaman del equipo Cuba? ¿Cómo fue esa llamada, Andy? ¿La esperabas?
No, en realidad uno no espera mucho eso, porque usted sabe que allí en Cuba los peloteros son vitalicios. Aparte que tenían una calidad que yo en ese año en tercera base, acuérdense que estaba Malinares, Vaca, Pierre, el difunto Cardé, ¿me entiendes? Cárdenas por Matanza, en las terceras ahí salían como agua, como él decía, y competir contra esa gente, verdad que era bien difícil. Por toda la trayectoria, no es menos cierto que Omar Linares, Gabriel Pierre y Lázaro Vargas eran los tres que mayoreaban ahí en el béisbol en ese momento.
No, ese trío metía miedo. Yo creo que los tres tenían talento para jugar en Grandes Ligas.
¿Cómo no? Claro, ¿no? Y el difunto Cardés.
El camagüeyano, ¿verdad?
Miguel Cardés.
Miguel Cardés. Ajá. Bueno, Andy, muchas gracias por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Estaremos hablando, bueno, un segundo programa sobre la llegada de Andy Morales al equipo Cuba, aquel jonrón en Baltimore, el partido entre el equipo cubano y los Orioles en el Camden Yard de Baltimore, tu llegada al equipo de los Yankees con Boston, y bueno, el hijo tuyo, que señores, está catalogado como uno de los grandes prospectos del béisbol aquí en Estados Unidos. Un muchacho joven que jugó en muchos eventos internacionales con la bandera del equipo de Estados Unidos. Muchas gracias, Andy. Estaremos de regreso contigo para hablar de estas cosas que mencioné. Muchas gracias.
Gracias.
Mañana.
Gracias,
mañana estaremos aquí, Andy. Mañana a las 10:30 de la mañana en Deportes con los Grandes para esta segunda parte con este pelotero que nació en Morón, pero básicamente se crió en San Nicolás de Albari, en la provincia de La Habana. Gracias, Andy. Nuestra productora Bertica Raval, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y señores, conéctese con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí aquí en Facebook. Y mañana la segunda parte de esta entrevista con el legendario pelotero cubano Andy Morales. A todos, muchas gracias y hasta otro programa aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot, para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.